Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El recibir miembros en la congregación y expulsarlos de la misma congregación ha sido encomendado a la iglesia. Cristo, debes saber, ha dado esa autoridad a su iglesia para ejercer el gobierno de la misma. El tema de este sermón es a quién dejar entrar y a quién dejar fuera. Es importante que podamos conocer algo al respecto en la nación de Israel. Israel como un tipo de la iglesia. Sí, la nación de Israel. La nación de Israel había sido un modelo o patrón de una asamblea o congregación. Éxodo habla con respecto a la nación de Israel como un reino de sacerdotes y gente santa. Una versión de la Biblia llamada la Septuaginta a veces traduce precisamente la palabra asamblea o congregación como eclesia, que es el término que caracteriza a la iglesia. Esto es importante. Cuando Israel se congregaba en asamblea solemne, esta Biblia lo traduce como iglesia. Claro, en el griego sería eclesia. Por ejemplo, Nehemías 5:7 dice: entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Este es el registro del libro de Nehemías. Y convoqué contra ellos una gran asamblea, una gran iglesia. Primer libro de Crónicas, capítulo 28:8, dice lo siguiente: ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios. Ahí está la palabra congregación, también como un tipo muy claro de la iglesia. Ahora, definitivamente, y vemos a Israel como ese patrón de la iglesia, pero esa realidad definitivamente la encontramos es en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estableció la formalidad de su iglesia durante su ministerio público de enseñanza. La iglesia, literalmente, la palabra eclesia se puede entender como los llamados fuera, los convocados fuera. En un sentido, hemos sido tomados del mundo para estar juntos. El término como tal, eclesia, aparece primeramente en Mateo 16:18. Y quisiera que vayas conmigo a esa cita. Primeramente aparece en el Evangelio de Mateo 16:18. En las mismas palabras de nuestro Salvador. Ahí en el contexto, el Salvador está preguntando a sus discípulos: ¿quiénes creen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Quién soy yo? Al final Pedro puede decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Y en Mateo 16:18, el Señor agrega: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ahí aparece el término, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tal vez hayas escuchado este pasaje de atar y desatar con un enfoque incorrecto y no bíblico. Esto no es atar y desatar promesas o decretos o declarar cosas. No, realmente cuando vamos a un estudio más profundo, vemos una correcta interpretación de lo que está diciendo aquí el Señor, usando primera vez el término eclesia. Cristo estaba dando a su eclesia, a su iglesia, el poder de las llaves del reino. Porque eso es lo que dice el versículo 19 que hemos leído de Mateo 16. El poder de las llaves del reino, que es una forma simbólica pues las llaves del reino se refiere a ese acceso o entrada al reino de los cielos. Por eso usa y le dice a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora, podríamos nosotros pensar que Pedro tenía algo especial, pero la verdad es que cuando leemos este pasaje, esto no debe entenderse como que el apóstol Pedro recibiera la autoridad de admitir a las personas en el cielo. Claro, ¿quién tiene las llaves? Se la dieron a Pedro, ¿no? Pero no debemos entenderlo de esa manera, porque Pedro está ahí representando precisamente la eclesia, la iglesia, que el Señor está dando ya una forma muy clara en el Nuevo Testamento. Ahora, de cierta manera, no debemos olvidarnos quién fue el que tomó la palabra cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Si no fue el apóstol Pedro. Y usted puede ahí leer, tal vez en su casa con mayor tiempo, todo ese capítulo 2 del registro de Hechos, porque en el versículo 14 se ve claramente que Pedro se pone en medio de los 11 y levanta la voz proclamando acerca de la obra de Cristo. Es Pedro quien toma ese primer lugar, pero no necesariamente pensar que Pedro estaba ahí apareciendo como un apóstol y luego habría que seguir una sucesión para mantener su apostolado. No, nada que ver. Pedro está tomando en Hechos 2 la palabra, y tras su predicación en Pentecostés, ahí en Hechos 2, los corazones de 3,000 personas se compungieron, de tal manera que fueron persuadidos públicamente por el Evangelio de la cruz para arrepentirse y bautizarse, recibiendo a Cristo como Señor. Ahora, estos convertidos, dice ahí en Hechos 2, se añadieron a los discípulos que ya había en Jerusalén. Y a veces uno pregunta, ¿y cuántos puede haber habido? Bueno, por lo menos los evangelios nos dan a entender que unos 500 presenciaron la resurrección, que unos 500 estuvieron atentos a al Señor cuando subió a los cielos. Pero también habla de 120 que estaban orando en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo allá en Pentecostés. Y a esto se están sumando estos 3,000 convertidos por la proclamación de Pedro. Es decir, la iglesia había empezado bajo la dirección de los apóstoles. De una manera formal, tenemos la iglesia del Señor. En el registro de Hechos encontramos entonces que los que recibieron la palabra del apóstol Pedro fueron bautizados y se añadieron activamente a la iglesia de Jerusalén. Puedes ver ese pasaje en Hechos 2:42. ¿Qué hacía esta gente? ¿Qué hacía estos hermanos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la común unión los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Se esforzaban mucho en la doctrina. Ahora, Hechos 4 nos habla de un apóstol Pedro y un apóstol Juan, que hacen una gran sanidad en la puerta del templo. Levantan un cojo de nacimiento. Tú recordarás todas esas palabras cuando el cojo extiende su mano y Pedro le dice, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre del Señor Jesucristo. Y se levantó un cojo de nacimiento. Y eso fue realmente algo maravilloso porque muchos se acercan a ver esto, que era realmente algo sorprendente. Y Pedro, tomando una vez más la palabra, proclama la obra de Jesús en la cruz, y otros 5,000 varones creyeron y se añadieron a la iglesia de Jerusalén. Ya podríamos hablar de unas 10,000 personas, creo, ¿no? Hasta aquí podemos pensar en el protagonismo de Pedro. Pero el registro de Hechos, en el capítulo 5, yendo más adelante, dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y habla de que los que crecían en el Señor aumentaban en número, en gran número, tanto hombres como mujeres. Es decir, ya no vemos solamente a Pedro, ya no vemos solamente a Juan, ya vemos a los apóstoles proclamando el evangelio y el crecimiento de la iglesia en mayor número. Ahora, tal vez puedas decir que los apóstoles tienen un protagonismo especial aquí, pero el mismo registro de Hechos dice en el capítulo 8 que tras una gran persecución contra los discípulos, aparecen muchos proclamadores del evangelio. Ahí en Hechos 8 aparece un tal Felipe que anunciaba en Samaria el evangelio de Cristo. Y luego en el capítulo 9, la conversión de un tal Saulo, una vez convertido a Cristo, proclamaba al Señor, proclamaba a Cristo en las sinagogas de Damasco. Mira eso, hasta aquí ya había algunas iglesias fuera de Jerusalén. El registro de Hechos 9 dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, por Galilea y por Samaria. Si te das cuenta cómo va creciendo, y eran edificados, dice, andando en el temor del Señor y acrecentaban fortalecidas, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Eso está en Hechos 9:31. Ahora, Hechos 13 me presenta ya un alcance mucho mayor, porque vemos una iglesia en una ciudad llamada Antioquía, lo que es ahora Siria. Ahí en Hechos 13 habla de que había profetas, maestros, que estaban reunidos y que por la dirección del Señor inician una obra misionera que recae en Pablo, antes Saulo, ahora se llama Pablo, y Bernabé. ¿Y sabes rumbo a dónde? De Antioquía se dirigen a Galacia, lo que es ahora Turquía, a Macedonia, lo que es Grecia, y más adelante hasta Roma. Mira tú el alcance del evangelio. Mira tú el alcance de la iglesia, de la eclesia que el Señor estableció allá en su ministerio con sus apóstoles. Con todo este registro breve, bueno, ¿por qué deberíamos pensar que el recibir miembros a la congregación y también sacarlos de la misma ha sido encomendado a la iglesia? ¿Por qué deberíamos pensar en esto? Las palabras del Señor que usa en Mateo 16, 19, cuando Él dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, se repiten más adelante también en Mateo 18. Y este pasaje ofrece un mayor entendimiento, pero debemos definitivamente examinar siempre el contexto, que nos da una mayor claridad y una idea muy definida en este asunto. ¿Cómo la iglesia debe corregir las faltas o las ofensas que existen entre los hermanos? Así que vamos conmigo, por favor, a Mateo 18, para ver algunos puntos importantes aquí que nos dan mayor claridad en esto de atar y desatar. El contexto que encontramos en Mateo 18, desde el versículo 15, hermanos, nos habla de algunas cosas que debemos considerar. Dice, Mateo 18, 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeres, has ganado a tu hermano. Entonces, vemos aquí que el Señor está estableciendo principios para la corrección privada. ¿De quién? ¿Qué dice el texto? Si tu hermano, si tu hermano, en el contexto judío, los hermanos eran los que profesaban la fe común en Dios. Y el Señor está ahora dando ese entendimiento. Entonces, en primer lugar, vemos esa corrección privada que se deben ¿quiénes? Los hermanos cuando hay alguna ofensa. Si tu hermano peca contra ti, ve. A veces ese ve como que se lo ignora, ¿no? Oh, yo espero que él venga, ¿no? Ve. Ve y repréndele, amonéstale, exhórtale. ¿Cómo? Estando tú y él solos, solos. No te olvides de ese paso importante, solos, los dos solitos, juntos. Si te oyere, si el hermano te oyere, dice Es decir, no es que te oyere porque tiene oído, sino que prestó atención a la exhortación que tú le estás diciendo. Dice, has ganado a tu hermano. Y todo queda de nuevo en paz. Ahora, seguido a esto, el versículo 16 nos dice algo más. Si no hay solución a la intervención que están haciendo los hermanos, dice, mas si tu hermano no te oyere, no te oyere, dice, toma contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Este es un principio de la Escritura. Siempre que hay una cuestión donde hay tal vez un conflicto, debe de haber testigos cuando aquellos que están en el conflicto no pueden arreglarlo de manera privada. Hay un principio aquí muy sabio de que haya dos o tres testigos. ¿Para qué? ¿Para que solo estén mirando? No, sino para que también en ellos conste toda palabra y pueda referirse lo mejor. ¿Qué es lo que se está buscando? La paz. ¿Qué se está buscando? La solución a una falta personal. Bien, versículo 17. Si el problema no se resuelve, ahora intervienen muchos. Leamos. Si no los oyere a ellos. Es decir, si el hermano ofensor no los oyere a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los testigos. Dilo a quién. A la iglesia. Mira, aquí entra ya la palabra iglesia. Es interesante que la iglesia inicia formalmente en Pentecostés, pero el Señor ya está dando el fundamento para que la iglesia pueda resolver sus situaciones de una manera muy sabia y bíblica. Pero aquí entendemos que si el conflicto no se soluciona, si no los oyere ni al hermano que está trayendo la exhortación, ni a los testigos, si no los escucha, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se resuelve ahora el asunto? Con la intervención de muchos más. ¿Quiénes son esos muchos más? Es la iglesia. Finalmente, si el ofensor no escuchó al hermano, no escuchó a los testigos, no escuchó a la iglesia, ¿qué dice el resto del versículo 17 de Mateo 18? Si no oyera la iglesia, tenle por quién, por un gentil y publicano. Y esa palabra gentil, en el contexto judío, es alguien que está fuera de la congregación de Israel. Fuera, no pertenece, es un gentil. Y publicano es un término despectivo que se aplicaba precisamente a los judíos que vendían a sus hermanos a Roma. Eran rechazados completamente. Entonces, finalmente, si no oye a la iglesia, tenle por un que está diciendo, no eres un hermano, no lo eres. Mira cómo el Señor da estos principios básicos. Y escucha, es precisamente por este juicio público y formal que hace la iglesia en el versículo 17, que el Señor expresa estas palabras que son las mismas palabras del capítulo 16. ¿A qué me refiero? Lee Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La misma Biblia nos va a ayudar a entender estas palabras. No es cualquier cosa, algo está indicando aquí. Y no sencillamente declarar atando y desatando, no. Eso sería un error de interpretación. Ya leímos juntos el contexto que está tratando de resolver las faltas que hay dentro de la iglesia del Señor. Así que, ¿qué quiere decir esto de atar y desatar? Bueno, atar se puede también traducir como encadenar, ligar, prender, tener preso, sujetar, obligar por el deber. Atar. Por ejemplo, en cierto sentido, la mujer casada está sujeta a su marido mientras vive. Es la misma palabra ahí que se usa para atar. Está atada. Y la única manera en que la mujer queda libre es solamente si él muere. Lamentablemente, claro, el mundo provoca la muerte de esta manera muchas veces, para que las mujeres queden libres, o esposos quedan libres, pero realmente eso es pecaminoso, porque hay un mandamiento que dice no, asesinarás. ¿Sí o no? Está pendiente de eso, ¿no? Entonces, la palabra atar está hablando de eso. Sujetar, obligar por el deber. Por ejemplo, Colosenses 4:3 dice el apóstol Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para conocer su palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, Pablo dice, por el cual estoy atado, estoy preso. Pablo está preso, y la palabra ahí es la misma palabra de atar, atado por la predicación. O en Romanos 7:2, lo que le decía de la mujer, ¿no? Porque la mujer casada está sujeta por la ley y al marido mientras éste vive. ¿Ah? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Está atada, sujeta. Esto es atar. Ahora, desatar, lo contrario. Se traduce también como aflojar, soltar, quitar, librar, deshacer algo. Especialmente si hablamos de liberación, permitir algo. Mire, permitir, soltar. Por ejemplo, Primera de Juan 3:8 dice ahí, un pasaje que usted ha escuchado, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ahí está la palabra, para desatar las obras del diablo, para deshacer. Así entonces podríamos traducir el pasaje de Mateo de esta manera. Escucha, hermanos, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Pero no pierdas el contexto. Todo lo que prohíban, hermanos de la iglesia, en la tierra será prohibido, ¿dónde? En el cielo. Y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Amados hermanos, ¿quién tiene esa potestad para estos contrastes tan obvios? Atar, desatar, obligar, liberar, prohibir y permitir. Son contrastes. ¿A quién se le ha dado esta autoridad? Es a la iglesia del Señor. Por eso es que en el juicio la iglesia dice, si esta persona no se ha puesto a cuentas con sus hermanos, no quiere escuchar a nadie, no quiere escuchar a la iglesia dice, tenle por gentil y publicano. Es decir, en el pasaje que enseña el Señor, la iglesia en su momento, escucha esto para que puedas entenderlo con mucha claridad, la iglesia del Señor en su momento, permitió que alguien sea recibido como un hermano creyente en la misma fe. Lo declaró libre del poder de Satanás y lo desató del dominio de las tinieblas. Detrás de todo esto está la voluntad de Dios, pues no es la voluntad del Padre que se pierda una de sus ovejas. Una vez más, mira, la iglesia en su momento permitió que alguien sea recibido como un hermano en la misma fe. Lo declaró libre del poder de Satanás y lo desató del dominio de las tinieblas. Pero asimismo, por la falta de perdón en una ofensa y la rebeldía de escuchar a la iglesia, la misma iglesia, con la autoridad de Cristo, prohíbe la comunión con los demás hermanos. Lo sujeta a juicio como un gentil y publicano, es decir, como un no hermano, y lo ata bajo el dominio de las tinieblas fuera de la iglesia. ¿Escuchaste eso? La misma iglesia que lo recibió, ahora la misma iglesia, ¿qué hace? Lo entrega, lo deja fuera. Prohíbe la comunión, lo sujeta a juicio y le dice, gentil y publicano. Amada iglesia, escucha con atención, porque las implicaciones más fuertes están entre líneas en lo que está enseñando el Señor Jesucristo. para toda iglesia que quiere practicar la sana doctrina. Lo que atéis en la tierra será atado en los cielos. Lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, cuando los discípulos de Dios actúan de acuerdo a esta voluntad en la enseñanza de Cristo, escucha, Dios lo ratifica. Eso es lo que está enseñando también el pasaje. Lo que se decide en la tierra, ¿qué sucede? Lo ratifica Dios en los cielos. Cuando una congregación tiene que obedecer la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles sobre el tema de apartarse de algún hermano obstinado y rebelde, sería bueno siempre recordar este texto a la congregación de que Dios está ratificando su acción. Por ejemplo, el pasaje de capítulo 5 de la primera carta a los Corintios. Miren, cualquiera que ignora lo que es la iglesia del Señor va a ser, claro, muy chocante. Especialmente ahora en un mundo donde todo es inclusión, donde todo es tolerancia al máximo. Va a ser muy chocante a un Pablo que diga: hermanos, reunidos vosotros y mi espíritu, el pecador que está teniendo relaciones íntimas con su madrastra sea entregado a Satanás. Es decir, sea echado fuera de la congregación ese perverso. Ahora, yo entiendo que ahí es una falta moral definitivamente, pero acá el Señor está dando lineamientos para que la iglesia pueda resolver sus situaciones, pero aún así, ante la rebeldía de alguien que no quiere escuchar, la iglesia determina un juicio y Dios lo ratifica en el cielo. Y el versículo 19 de Mateo 18 dice, léalo conmigo, porque el Señor aquí está enfatizando esta misma idea, para no dejar, hermanos, ninguna duda. Versículo 19, y miren cómo el Señor lo expresa: otra vez os digo, o sea, es como diciendo, lo afirmo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en dónde, en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, el contexto, no se olvide del contexto, porque cualquiera va a decir, ay, pongámonos de acuerdo entonces para comprar un gran terreno, Dios nos va a respaldar. No olvide el contexto. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Versículo 20, porque donde están dos o tres ahí reunidos, congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Entonces, ponerse de acuerdo es que algunos, dos o tres como el mínimo, dos o tres, suenen juntos en armonía. Eso es ponerse de acuerdo, conviniendo así en una decisión, reunidos en el nombre de Cristo. Eso es lo que el Señor está diciendo, y lo dice otra vez os digo, enfatizando esto de atar y desatar. Ahora, el ponerse de acuerdo en la tierra, escuche esto porque esto es importante, no está dirigiéndose aquí a una reunión de adoración, a un culto de adoración que tiene la iglesia, sino más bien a una reunión de trabajo para tomar decisiones. Y es lógico, claro, porque en el culto de adoración no hay imprevistos. No tomamos decisiones en el culto de oración, en el culto de adoración. ¿Qué hacemos? Seguimos sencillamente el orden de la liturgia que el Señor nos ha mostrado a través de la Escritura. ¿Qué hacemos en la liturgia? Leemos la palabra, adoramos juntos cantando con himnos. ¿Qué hacemos? Recibimos la predicación de las Escrituras, oramos juntos, celebramos las ordenanzas, no hacemos nada diferente. Pero aquí, estos dos o tres, como el mínimo, están reunidos para tomar decisiones. Por lo tanto, entonces, podemos hablar de que no se trata de la reunión de la adoración, sino que están reunidos con ese propósito específico. En el culto de adoración no tomamos decisiones, Pero aquí, dos o tres sí toman decisiones. Y eso enfatiza precisamente la labor de una membresía en una iglesia local. Mire eso. Por ejemplo, 1 Corintios 5. Pablo les dice, reunidos vosotros y mi espíritu. ¿Tú te imaginas tomar una decisión como estas, de atar y desatar, en una reunión de adoración? Esta es una reunión de adoración. Si alguien nos está visitando por primera vez, ¿qué va a pensar si no ha nacido de nuevo? Pero para los que hemos nacido de nuevo, es importante considerar las palabras del Señor. Miren, una vez más, esto va a ser un reto para todas las iglesias de hoy. ¿Cuál es el reto? Ser fieles a la palabra. Ser fieles a la Escritura. Yo siempre digo, ¿no? Si Pablo hubiera tenido que tomar una decisión tan fuerte como la que está en 1 Corintios 5, de sacar al inmoral que está dañando la iglesia, tal vez uno pudiera decir, eso es muy fuerte. Esa persona pobre la van a dejar sin autoestima. Esa persona la van a dejar realmente mal. ¿Pero qué encontramos? El mandato bíblico que debe ser obedecido. Y por eso es un reto para las iglesias de hoy. En las iglesias de hoy, hermanos, donde muchas cosas suceden y a veces la iglesia no tiene respuesta. Los que convengan juntos para ponerse de acuerdo, lo hacen en plena armonía con la voluntad de Cristo, y esto les será ratificado por Dios en los cielos. Reunirse en su nombre significa reunirse por su autoridad en reconocimiento de todo lo que él es y en obediencia a su palabra. Hermanos, dos conclusiones o dos implicaciones muy claras de esto. Número uno, un alto concepto de la iglesia. Eso de alto concepto quiere decir, wow, yo pensé que la iglesia era otra cosa. Y la iglesia tiene tremenda autoridad de Cristo. El correcto entendimiento de la voluntad de Cristo debe llevar a los santos a un alto entendimiento de la iglesia. Pues la iglesia ha recibido tal autoridad en la tierra que Dios ratifica o aprueba estas decisiones con respecto a los miembros que la forman localmente. La iglesia no debe de verse como una organización social que busca el bien común de los demás, satisfaciendo las necesidades materiales de las personas. No es eso la iglesia. Aunque la iglesia pueda dar un buen testimonio en medio de una comunidad, no es solamente eso la iglesia. La iglesia no es tampoco un club social de reunión para conversar y para pasarla bien, conociendo nuevas personas y hablar de sus gustos, de sus preferencias o de sus proyectos. La iglesia no debe de verse como un lugar de relax, un lugar de paz donde Cristo y su palabra no se cumplen, porque primero está el buen corazón de la gente, que no debe llegar a ofender con una predicación que amonesta el pecado del hombre. La iglesia no debe de verse tampoco como un lugar de eventos mundanos para satisfacer el ego de los llamados cristianos solamente de nombre, nominales, que se sientan bajo una nueva moda de bondad moral, pero en sus mundos apartes están llenos de práctica de pecado. La iglesia, amado hermano, la iglesia es el reino de Dios en la tierra. Es la comunidad de los santos que han sido escogidos por Dios para proclamar la luz y la verdad de la obra de Cristo en la cruz y demandar santidad y obediencia para el pueblo escogido por Dios por medio del conocimiento de su palabra. Y la palabra será siempre la centralidad de la iglesia del Señor. Eso es la iglesia. Si el mundo este mundo de hoy te presenta algo diferente, mira las Escrituras. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y número dos, así como Este entendimiento nos pone, nos da un alto concepto de la iglesia, definitivamente una segunda implicación de la voluntad de Cristo en cuanto a quién dejar entrar y a quién no dejar entrar, es que los miembros que forman las iglesias locales manifiesten un alto grado de lealtad, de compromiso como miembros que son del mismo cuerpo de Cristo. Como miembros, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cualquier cosa que hagamos, escúchame bien, por favor, cualquier cosa que hagas, que decidas, siendo parte del cuerpo de Cristo, lo haces representativamente, se lo haces al Señor mismo, y lo hacemos a Él. Cualquier cosa que dejamos de hacer para la iglesia, se lo dejamos de hacer a Cristo. Por eso somos el cuerpo de Cristo, y Cristo es nuestra cabeza. Cuando no te reúnes, cuando no te congregas, cuando no estás orando, cuando no estás teniendo disciplinas espirituales, cuando estás ignorando la voluntad del Señor en cuanto a tu devoción, tú le estás haciendo esto al cuerpo de Cristo, a Cristo mismo. Pero entender lo importante que es la iglesia te lleva a lealtad y compromiso. Cuando los miembros de una iglesia se desarraigan y se mudan como si su lugar en el cuerpo de Cristo no tuviera importancia, lo hacen porque han perdido realmente el sentido de asombro o admiración por la iglesia local como el cuerpo de Cristo y también su respeto a ella. Córtate un dedo, córtate una mano y el cuerpo va a sufrir. Así como hay gran gozo cuando Dios añade a los salvos que son recibidos por la iglesia a través de sus miembros, ¿acaso no hay el mismo temor cuando estos, no debe haber el mismo temor cuando estos abandonan las congregaciones, sabiendo que tendrán que rendir cuentas ante Dios por sus acciones, muchas veces cargadas de pecado? Lamentablemente, no todas las membresías son bíblicas en este entendimiento. Tal vez no hablan de estas cosas. Tal vez no se enseña esto de esta manera. Ah, llegamos a un extremo de atar y desatar, declarando y no declarando. ¿Cuándo así la doctrina puede ser tergiversada de una manera tan incorrecta y tan dañina para la iglesia local? No todas las membresías, lamentablemente, son bíblicas en este entendimiento, pues la respuesta que muchos encontrarán al dejar a una iglesia por su falta de lealtad es sencillamente empezar de nuevo en otra iglesia, dejando de esta manera un pecado sin corrección. Pero recuerda que una iglesia bíblica lo que decide aquí es ratificado en los cielos. Tarde o temprano te encontrarás con esa exhortación del Señor. Sí, es verdad. Lamentablemente, las iglesias abren las puertas muchas veces sin saber si los que llegan o no traen faltas pecaminosas al cuerpo de Cristo. Oremos para que el Señor nos ayude a ser firmes en su palabra y ver de una manera diligente, con mayor entendimiento, la autoridad que Cristo ha dado a su iglesia local.